Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Comenzamos la semana del horno ibérico. En los próximos días vamos a ver cómo las temperaturas superan los 30 grados aquí en la Comunidad de Madrid, una cifra más propia de finales del mes de junio que de abril. Este episodio podría prolongarse hasta el sábado y las instituciones madrileñas se ponen manos a la obra para preparar medidas frente a la subida del mercurio. El gobierno regional aprobará el miércoles las suyas, entre ellas las que enumera la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Los colegios podrán adaptar el horario escolar. Vamos a reforzar también las frecuencias de metro en caso de temperaturas extremas. Vamos a abrir las piscinas de verano de la Comunidad de Madrid el 13 de mayo. Vamos a mantener las tarifas y vamos a reducir los precios a los colectivos más vulnerables ante las olas de calor.
El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, también va a aprobar su plan en la Junta de Gobierno del próximo jueves. Los servicios municipales y la policía siguen investigando el incendio que el pasado viernes arrasó un restaurante en la Plaza de Manuel Becerra. Un juzgado de la capital ha abierto ya diligencias. El alcalde José Luis Martínez Almeida se ha referido a los datos disponibles hasta ahora de la investigación.
Esa licencia amparaba el uso que tenía este restaurante y en relación con lo que es la ornamentación o la decoración que tenía este restaurante, eso es lo que habrá que comprobar si se ajustaba a las prescripciones de la licencia y a las prescripciones normativas del Ayuntamiento de Madrid en materia de materiales ignífugos, que son los que puede haber en el ámbito de la decoración o ornamentación.
Incidentes a la entrada del cementerio de San Isidro. Un grupo de falangistas que esperaban el féretro de José Antonio Primo de Rivera ha saltado el cordón policial para intentar entrar al Camposanto. Los restos mortales del fundador de la Falange van a ser enterrados allí por decisión de su familia tras ser exhumados en la Basílica del Valle de los Caídos. Ahora cuelga muros en aplicación de la Ley de Memoria. Y mientras esto ocurría en la capital, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, llamamiento a la democracia del poeta venezolano Rafael Cadenas, Premio Cervantes 2022.
Yendo hacia la idea de revisión, pienso que esta debe aplicarse a la democracia. Es urgente defenderla de todo lo que la acecha y para ello se requiere recrearla. Esa tarea le incumbe a la educación que la ha descuidado.
Cadenas ha recogido el galardón de manos del rey Felipe VI en una ceremonia que ha estado marcada por una ausencia, la de Pedro Sánchez. Moncloa responde que el presidente del gobierno solo ha ido en una ocasión, el año pasado, y que su predecesor en el cargo, Mariano Rajoy, también se ausentó varias veces de ese premio durante su mandato. Es una de las noticias de este lunes, pero hay más. Se las adelantamos en titulares con Enrique López. Comienza el juicio contra el alcalde de Colmenar Viejo.
También contra el exalcalde José María Federico Corral y otros dos concejales del consistorio por la presunta comisión de un delito continuado sobre la ordenación del territorio. La fiscalía pide 2 años de prisión y otros 10 de inhabilitación para ellos. Jorge García, alcalde de Colmenar Viejo, antes de entrar a la Audiencia Provincial de Madrid.
Es la cuarta vez ya que se juzgan casos similares, se han absuelto los anteriores, se archivaron, por lo tanto con total tranquilidad. Mi caso en concreto es una rampa de garaje que tenía que tener por ley un 20% de inclinación y en este caso en concreto había un punto donde había un 23% porque si no el coche golpeaba en los bajos, como vemos un caso sin mayor trascendencia que una simple rampa de garaje.
Siguen las quejas por las largas colas en el control de pasaportes del aeropuerto de Barajas.
El último episodio se produjo el miércoles de la semana pasada porque las máquinas lectoras de pasaportes electrónicos no estaban operativas. 4.500 pasajeros perdieron vuelos de conexión durante la Semana Santa debido a esas colas en los filtros de pasaportes, según la Asociación de Líneas Aéreas. Javier Gándara es su presidente.
Este año, de momento, sí que hemos visto también pues, que ha habido problemas, especialmente en Madrid-Barajas, y así lo reportamos, ¿no? Y que nos preocupa. Por lo que queremos y lo que pedimos es que este verano pues no volvamos a las situaciones que tuvimos.
Fernando Simón, partidario de eliminar las mascarillas en los centros sanitarios.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio ha señalado que la obligatoriedad en farmacias también se eliminará pronto.
Que los profesionales, los trabajadores, las visitas, entiendan que si están enfermos, si tienen un catarro, si tienen una gripe, si van a trabajar, tienen que garantizar que van a evitar infectar a otros. Y eso se consigue con el uso de la mascarilla. Yo creo que todo esto se va a poder cambiar pronto y que la obligatoriedad de las mascarillas se eliminará pronto.
Llamamiento de los padres de Ian.
Son padres de un pequeño del Colegio Casby en Bodadilla del Monte. Han iniciado una campaña solidaria para recaudar fondos para su hijo. El niño de 12 años necesita una operación urgente de corazón y el único hospital que la puede realizar se encuentra en Estados Unidos. Esther es su madre.
Clínicamente está mal. Él tiene dolores crónicos desde que nació y bueno, eso ya lo tiene asumido y tiene medicación, lógicamente, como todos estos niños, ¿no? Está reforzado, está animado, pero tiene miedo. Tenemos miedo toda la familia.
Deportes, Laura Cabrera.
Un paso más del FC Barcelona hacia el Campeonato Nacional de Liga. Por la mínima consiguió vencer al Atlético de Madrid, que mereció más en el Nou Camp. La polémica llegó con un posible penalti no pitado por manos de Busquets, que tampoco entró a valorar el VAR. Los rojiblancos, Jano Black y Jiménez, se mostraban contrariados.
Como no hemos tenido ni un penalti este año a favor, es muy probable que va a seguir así hasta el año que viene. Pero al final los reglamentos nadie los sabe, cuándo es mano y cuándo no es mano.
Y lo único que te puedo decir es que a mí el otro día contra la Almería me lo iban a pitar, a no ser me salvó el fuera de juego. Y es una realidad.
Cayó también el Getafe en su visita a Mallorca por 3-1. Los azulones se quedan solo un punto por encima del descenso. Y mañana arranca una nueva jornada en primera. Será la jornada 31 con el Girona-Real Madrid. Ancelotti ha confirmado las bajas de Benzema y Camavinga con sendos golpes. Tampoco estará Ceballos sancionado. En segunda división cayó el Leganés en Vitoria 2-1 ante el Alavés. Y en la Liga CB de baloncesto ganó el Real Madrid y perdió el Fuenlabrada ante el Baskonia. Una derrota que certifica el descenso del equipo madrileño al Aleporo.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas y no se registran incidencias en la red principal o secundaria ni tampoco los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Tranquilidad en las carreteras. ¿Cómo están las cosas en el interior de la capital? Margarita Pérez, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento la hora punta despierta, esta segunda hora punta del día, sin ninguna novedad que destacar, no hay incidencias y en general no vemos de momento demasiado movimiento de vehículos. Hay algo más de actividad, se nota un ligerísimo incremento del tráfico en algunos recorridos por la M30, sobre todo los más próximos al puente de Ventas, en el sentido sur, pero de momento sin retenciones. En lo que respecta al interior de la ciudad, pues como decíamos en un principio, de momento un panorama tranquilo.
El tiempo.
Panorama tranquilo y en lo meteorológico calentito. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Elia. Sí, calentito y en los próximos días calorazo en pleno mes de abril. Ya veremos si no batimos récords de temperaturas máximas. De momento, a esta hora, 22 grados en la capital. Hoy es fácil que lleguemos a los 25 o 26, incluso 27 marcarán en zonas del sur, con predominio de este tiempo estable que ya se queda de nuevo con nosotros después de ese intervalo corto de inestabilidad del sábado, que ha durado poco y de momento pues no hay previsión de lluvia ni para esta semana ni para la que viene. Y así vamos a estar en estas próximas horas, poco a poco irá subiendo el mercurio.
¿Mañana a qué niveles nos lo vamos a encontrar?
Pues mañana ya cerquita de los 30 grados, 28 se espera en la capital, más cerca de los 30 en zonas del sur. Seguiremos viendo en el cielo esas nubes finitas, nubes altas, que no van a ser obstáculo para que el sol caliente y ya avanzamos que el miércoles estaremos cerca de los 30 y superándolos a partir del jueves.
Gracias, Antonio. Enseguida vamos a hablar de los planes de las instituciones madrileñas precisamente frente a esas temperaturas. Arrancan así las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Ah. Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Lo acabamos de comentar, el mes de abril se va a despedir con temperaturas más propias de finales de junio. Una masa de aire africano va a impulsar el mercurio en los próximos días y la Comunidad de Madrid se prepara para el calor. El Gobierno regional aprobará el miércoles un plan frente a las altas temperaturas. Raquel Ruiz, ¿qué medidas incluye?
Medidas para los más vulnerables. Estos colectivos recibirán mensajes informativos vía móvil. Se vigilará la correcta climatización en los centros sociosanitarios y en los hospitales se reforzará la plantilla y la formación del personal que atiende las urgencias. En los centros educativos, medidas excepcionales que anuncia la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Los colegios podrán adaptar el horario escolar sin que eso afecte a la calidad educativa y a la conciliación familiar. Además, se podrán modificar los horarios de la actividad física, evitando el ejercicio intenso y cuidando las salidas al patio en las horas más calurosas del día.
Y el transporte público, prevenido también ante las olas de calor.
Vamos a reforzar también las frecuencias de metro en caso de temperaturas extremas y de los equipos de climatización de los trenes y los autobuses.
Este año el calor se adelante con la apertura de las piscinas.
Este año vamos a abrir las piscinas de verano de la Comunidad de Madrid el 13 de mayo, es decir, casi un mes antes de lo que hemos venido haciendo en los años anteriores. Vamos a mantener las tarifas y vamos a reducir los precios a los colectivos más vulnerables ante las olas de calor.
Todas estas medidas estarán incluidas en el plan que aprobará el Consejo de Gobierno este miércoles.
Un plan que han valorado los partidos de la oposición regional. A la líder de Más Madrid, a Mónica García, le parecen insuficientes esas medidas. Al socialista Juan Lobato pide que sean medidas serias.
Me alegro de que haya recogido algunas de las medidas que pusimos la semana pasada, pero queda muchísimo por hacer. Necesitamos un plan de choque y en ese plan de choque nosotros queremos que se inviertan 10 millones para poner toldos en los patios, para poner cubiertas en los parques.
Como todas las copias se suelen hacer mal, ¿no? Y esta copia es la que plantea el cambio de horarios escolares. Yo no sé si quiere que nuestros hijos vayan de 2 de la madrugada a 10 de la mañana para no tener calor.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha avanzado que el ayuntamiento de la capital también ultima su plan de medidas.
Tampoco alarmar injustificadamente a la población, que tampoco conviene hacer de esto una bandera cuando las temperaturas pueden ser altas, pero desde luego las temperaturas en este caso no son siquiera de un calor extremo las que se van a producir en las semanas que vienen, y por tanto que yo creo que hay que actuar siempre desde el sentido común y nunca desde el lema, como se está haciendo por parte de Rita Maestre, con un alarmismo a mi juicio injustificado en estos momentos.
Críticas del alcalde a la portavoz de Más Madrid. El ayuntamiento de la capital, y cambiamos ya de asunto, no descarta reforzar las inspecciones en los negocios de hostelería tras el incendio en un restaurante de la plaza de Manuel Becerra, que el pasado viernes se cobró la vida de 2 personas. Otras 6 continúan hospitalizadas, 2 de ellas en estado grave. La policía continúa investigando el suceso y si el local cumplía la normativa en materia de prevención de incendios. Paloma Nolasco.
Efectivamente, es la inspección ocular para confirmar las causas del fuego. Desde el ayuntamiento aseguran que el restaurante Burro tenía licencia, que solo hubo un cambio de titularidad y que la decoración es lo que se va a verificar, es decir, comprobar si cumplía la normativa relacionada con material ignífugo. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Esa licencia amparaba el uso que tenía este restaurante y en relación con lo que es la ornamentación o la decoración que tenía este restaurante, eso es lo que habrá que comprobar si se ajustaba a las prescripciones de la licencia y a las prescripciones normativas del Ayuntamiento de Madrid en materia de materiales ignífugos, que son los que puede haber en el ámbito de la decoración o ornamentación.
A esa decoración apunta el padre del camarero fallecido de tan solo 25 años. Julián Robles dice que su intención es denunciar todo esto que ha ocurrido. ocurrido. Todo ha sido al estilo de una crónica de muerte anunciada, porque su hijo Jai, también músico, compuso poco antes del suceso una canción titulada La habitación en llamas, refiriéndose a lo que podía pasar en este sitio en el que llevaba pocos días trabajando y en el que también falleció una enfermera vizcaína de 42 años.
Cuando hace ese videoclip, antes de que ocurra esto, pone La habitación en llamas y encima después el título pone Lloraréis por mí, creo que ya lo tenía claro, que iba a ocurrir esto.
Lo tenía claro porque hay un elemento más en juego, la pizza infierno, que incluía un flambeado, es decir, que se sirve en llamas. De ello ya advirtió Dani Sanz, un bombero que trabaja en el parque de al lado. Tiene una cuenta en la red social Instagram con 60.000 seguidores. Su nombre de usuario es @purogocheo. Vamos a escuchar esa advertencia de hace un mes y las explicaciones que ha dado hoy al respecto.
El show de la pizza, la infierno carnívora flambeada directamente en la mesa, pero cuidado con lo que hacéis, no hagamos trabajar a los bomberos de más.
Lo comenté por diciendo no hagamos trabajar a los bomberos de más, porque muchas veces vamos a restaurantes a que se les quema la campana, tienen algún problema mínimo, y en un tono más desenfadado pues le dije al encargado eso, que espero no tener que venir porque con las condiciones que hay en la entrada, con tanta vegetación de plástico y tal, pues iba a ser a lo mejor difícil la... nuestra maniobra y nuestra intervención.
También ha explicado que la noche del incendio libraba en su trabajo, pero que sus compañeros le han contado que la intervención fue muy compleja. La vegetación del techo estaba atada con alambres que crearon una especie de malla o rejilla de pescar que impedía a los bomberos acercarse a las víctimas y a estas a la puerta para poder huir del incendio.
Las últimas horas nos han dejado otros dos incendios en la región, uno de ellos en una vivienda de la calle Vizconde de Arlesón, en Puente de Vallecas. Una mujer de 35 años ha resultado herida grave. Gema Martínez, portavoz de Emergencias Madrid.
En el interior de la vivienda se encontraban dos mujeres. Una de ellas ha podido salir por su propio pie e ilesa y la otra ha sufrido quemaduras en el 20% de su cuerpo. Se trata de una mujer de 35 años. SAMUR Protección Civil la ha intubado, estabilizado y trasladado con pronóstico grave al Hospital de La Paz.
Anoche en Tres Cantos los bomberos de la Comunidad de Madrid extinguían un incendio en un food truck de una instalación dentro del Soto de Viñuelas. En esta ocasión no ha habido heridos ni intoxicados. Y completamos la crónica de sucesos con un accidente laboral en la calle San Enrique de Madrid. Dos obreros que estaban en un andamio, en un edificio en obras, han resultado heridos tras ceder un muro de ladrillo. David García, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Son un hombre de 23 años que presenta un traumatismo torácico y la rotura de tres costillas con pronóstico grave y un hombre de 29 años que tiene heridas leves en las piernas. El equipo médico del SUMA 112 ha estabilizado a ambos y los ha trasladado al Hospital de La Paz.
Malestar entre los vecinos de La Ventilla por los problemas de convivencia generados por algunas de las personas que acuden a un comedor social de la zona. El centro tiene una capacidad de 60 personas y cada día acuden a él unas 600. El reparto de comida comienza a las 5 de la tarde, pero ya desde el mediodía hay gente esperando y los residentes han tenido que avisar a la policía varias veces. Gloria Talavera.
El reparto de comida empieza a las 5 de la tarde, pero desde las 12 del mediodía centenares de personas empiezan a congregar en los alrededores de la calle de la Costa Verde. Los vecinos aseguran que este comedor solo tiene capacidad para 60 comensales, pero que hasta allí llegan cada día más de 600 usuarios. La convivencia se hace cada vez más difícil en la zona.
Peleas entre ellos, la suciedad que dejan. Es que es insalubre.
Piden urinarios públicos, más vigilancia policial y que las instituciones se interesen por este problema.
Y luego, ¿sabes qué pasa? Que como se tiran aquí horas y horas, pues hacen caca y todo en el suelo. Te puedo enseñar, se nos ha caído la puerta del garaje, la puerta peatonal, de hacer pis. Está siempre infestada de pis. Los garajes están, no veas, en invierno, a ver, no tienen dónde meterse y se meten en los garajes. Pero ahora últimamente también se meten en las escaleras y se quedan a dormir ahí algunos.
El comedor está gestionado por la Orden de Malta y los voluntarios aseguran que después de la pandemia la situación se ha desbordado.
Pues nosotros estamos bastante desbordados, pero al final piensas que una ciudad como Madrid, que es una de las capitales más importantes del mundo, no puede permitirse que haya gente que se muera de hambre. Nos cuesta Dios y ayuda mantener esto, pero entendemos que no podemos decir a nadie que no.
Los vecinos proponen trasladar este comedor a otra zona de la capital, lugares más espaciosos donde estos usuarios puedan ser atendidos sin ocasionar estos problemas de convivencia.
Más quejas ahora, las relacionadas con las largas esperas en el control de pasaportes de Barajas. El último episodio se produjo el miércoles de la semana pasada, porque las máquinas lectoras de pasaportes electrónicos no estaban operativas y hace algo más de un mes las aerolíneas ya denunciaron los problemas en las terminales 1 y 4 del aeropuerto madrileño. El Partido Popular ha exigido al gobierno que refuerce la plantilla de Policía Nacional de cara al verano. Alonso Marina.
El Ministerio del Interior niega que falte personal en el aeropuerto de Madrid. Según la Asociación de Líneas Aéreas, 4.500 pasajeros perdieron vuelos de conexión en Barajas durante la Semana Santa debido a las colas en los filtros de pasaportes. Su presidente, Javier Gándara, espera no volver a lidiar con esta situación.
Este año, de momento, sí que hemos visto también pues, que ha habido problemas, especialmente en Madrid-Barajas, y así lo reportamos, ¿no?, y que nos preocupaba. Por lo que queremos y lo que pedimos es que este verano pues, no volvamos a las situaciones que tuvimos.
Desde Interior dicen que no han recibido una sola notificación de pérdida de vuelos causada por las colas del pasaporte. Sin embargo, las compañías aéreas manifiestan que son ellas las encargadas de recolocar a los pasajeros en otros vuelos cuando esto sucede. Son 450 efectivos policiales los que hay desplegados en Barajas, suficientes según el ministro Grande Marlaska.
Radiografía de la movilidad en Madrid capital. Según el ayuntamiento, el tráfico rodado en la ciudad se ha reducido un 10%, con unos 20 kilómetros menos de retenciones por la mañana, y la demanda de transporte en autobús está prácticamente al 100%, algo que Cibeles atribuye a la estrategia Madrid 360. Borja Caravante, delegado de movilidad.
La ejecución de los carriles bus da mayor velocidad y, por tanto, se desplaza uno más rápido en la ciudad de Madrid en transporte público que en vehículo privado. Las tarifas también se ha producido una reducción como consecuencia de la gratuidad para los mayores de 65 años. También hace que sea más atractivo el bono joven. Las políticas de gratuidad durante 40 jornadas ha sido gratis el autobús. Eso ha hecho que 30 millones de personas se acercaban al autobús.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos ocupamos de la precampaña a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. La economía ha sido uno de los ejes de la agenda de este lunes. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y candidata del Partido Popular a la reelección se ha reunido con la patronal CEIM, que le ha presentado sus propuestas para mejorar la competitividad de las empresas madrileñas. Begoña Alarcón.
En concreto, 240 propuestas de los empresarios relacionadas, por ejemplo, con fiscalidad, empleo, formación y vivienda, a las que Díaz Ayuso responde. Muchas de ellas ya están en su programa electoral, como el impulso de una nueva ley de suelo para favorecer la construcción y atraer la inversión.
Una nueva estrategia para poner en el mercado, junto a los ayuntamientos, más suelo público que sea atractivo para empresas de todos los sectores. Y vamos a impulsar una nueva oficina de apoyo urbanístico para ayudar a los municipios de menos de 15.000 habitantes en sus tareas de planificación urbanística.
Insiste la presidenta en que la próxima legislatura en Madrid será la de la vivienda. Promete 45.000 de aquí a 2027 frente al humo de los anuncios de Sánchez y los pactos para blindar la ocupación.
No ha construido ninguna vivienda, no promueve nada en este sentido. Promete 500.000 cada día va más. Eso sí, pacta con Podemos y con Esquerra blindar la ocupación.
Apela a los empresarios a seguir creando valor mientras ella reafirma su compromiso de no subir los impuestos y favorecer a los contribuyentes con futuras rebajas. Las anunciadas ya son realidad, dice.
Ya están notando estas semanas, al presentar la declaración de la renta, la rebaja de medio punto y la deflactación de todos los tramos autonómicos del IRPF. Les animo a comparar su factura fiscal con las de otras regiones.
El 28 de mayo, advierte Ayuso, Madrid y España se juegan mucho. La continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa será la ruina.
La economía, además de la educación, ha sido también hoy el tema principal de los partidos de la oposición. De hecho, Más Madrid ha presentado su programa económico con novedades para los autónomos. José Frutos.
Sí, el programa económico de Más Madrid incluye el establecimiento de vacaciones para autónomos mediante el abono de la cuota mínima de un mes, medida para aquellos que cuenten con local alquilado y ningún trabajador a su cargo. También contempla 15 días de lactancia para autónomas. Programa muy diferente al de Ayuso, dice Mónica García.
La señora Ayuso solo ha puesto una medida encima de la mesa, que es bajar los impuestos a los que más tienen. Nosotros tenemos un plan de reindustrialización de la Comunidad de Madrid, un plan para las pymes, un plan para los comercios, un plan para los autónomos, un plan, por supuesto, para reducir la precariedad.
El socialista Juan Lobato también se ha referido a su programa en economía en el encuentro con una consultora y también a sus dos ejes, formación e innovación.
Ese plan de formación, de capacitación profesional y ese modelo de reindustrialización con esa estrategia de Madrid Chip, apostando por la robótica, los chips y los semiconductores como eje de desarrollo económico en Madrid, es la clave.
La educación, punto destacado hoy por Alejandra Jacinto de Unidas Podemos. Más propuestas, además de las de primeras matrículas gratuitas en la universidad pública.
También de que haya un complemento autonómico para la beca Erasmus, para que todos los estudiantes se puedan costear el acceso a la beca Erasmus, y desde luego también que el precio de los posgrados sea el mismo que el de los grados.
Lo decía en un debate en la Universidad Autónoma. Allí, Javier Pérez Gallardo, de Vox, explicaba su propuesta de cheque escolar.
La verdadera garantía que pueda permitir a todos los estudiantes, sean de donde sean, vengan de donde vengan y tengan la situación económica que tengan, de tener una formación de calidad, ¿no? Y también es lo que puede garantizar la competitividad entre los centros educativos para tener una educación de mayor calidad.
Se trata, dice, de un ascensor social.
Y en la precampaña del Ayuntamiento de Madrid, hoy se habla de movilidad y también de propuestas para impulsar la vida comercial de los barrios y los productos hechos en la capital, Eva Prat.
Apuesta por conciliar desde el sentido común el desarrollo económico y la calidad del aire con el transporte público como eje. Lo defiende desde el Partido Popular el candidato a ser elegido alcalde, José Luis Martínez Almeida, con anuncio respecto a los autobuses nocturnos.
Lo que vamos a hacer es incrementar las frecuencias. No habrá una sola línea de bus en la que la frecuencia sea superior a 15 minutos. Y al mismo tiempo también, para facilitar esa movilidad por la noche por la Ciudad de Madrid, crearemos una nueva línea circular nocturna por toda la Ciudad de Madrid.
Desde Más Madrid, su candidata quiere que se conozcan fuera de nuestras fronteras los productos hechos aquí y que se sigan haciendo más. Con el impulso y apoyo del Ayuntamiento, Rita Maestre propone conseguirlo a través de un sello.
Sello dedicado a todos aquellos productos que se realizan aquí en Madrid, un sello que hemos llamado Fabricado en Madrid, un sello con el que el Ayuntamiento quiere o querría apoyar y hacer avanzar los productos que se hagan aquí en la Ciudad de Madrid.
La candidata del PSOE, Reyes Maroto, plantea dentro del programa Madrid Próximo la recuperación de 5 bulevares en la capital.
Los bulevares se tienen que convertir en grandes ejes de vida comercial, de barrio, de distrito y un lugar también de disfrute de los peatones y de zonas verdes. Algunos de estos bulevares son, por ejemplo, General Ricardos, el Paseo de Extremadura, Abramo Murillo, Vinateros o el Paseo de la Albufera.
Maroto, por cierto, ha descartado un pacto con Almeida.
El Ayuntamiento de Madrid celebrará mañana el último pleno ordinario de esta legislatura. Gobierno y oposición han hecho hoy balance de gestión. Mar García.
La izquierda reclama al alcalde Almeida responsabilidades por una gestión de 4 años, que así resume la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Un mandato perdido, donde no hemos aprovechado ninguna de las oportunidades para poner nuestra ciudad a punto. La ola de calor, las olas de calor son otro ejemplo de dejadez y de falta de ambición con las transformaciones que necesita la Ciudad de Madrid, y por tanto un mandato que estamos deseando que termine cuanto antes y que afortunadamente termina ya dentro de muy pocos días.
Al alcalde Almeida le reclama también resultados la socialista Mar Espinar.
Creo que todos nos llevamos este mandato en el que ha tenido la oportunidad de poder realizar prácticamente casi todo lo que hubiera querido con los mejores presupuestos que ha gozado esta corporación en años, y en cambio creo que la mayoría de la gente sí tiene en su ideario que Madrid está hoy peor.
Y desde el Grupo Mixto, su concejal Luis Cueto, que no duda en señalar a la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Y en ese balance de gobierno de coalición hablaremos de la cobardía de Begoña Villacís. Cuando ella alardea de haber podido ser alcaldesa y no serlo, todo el mundo dice, no sé para qué narices te voté, si cuando tu socio de coalición espiaba a su jefa y le timaban sin saberlo, comprando mascarillas por Ferraris, tú no hiciste nada. No me extraña que la gente se cuestione si merece la pena volverla a votar.
En la respuesta, el alcalde Almeida mira más a la derecha.
Estoy seguro de que mis adversarios de la izquierda harán una censura dura de la gestión que hemos hecho a lo largo de esta legislatura, y lo que estoy seguro es que también de que Javier Ortega Smith estará más cerca de las posiciones de la izquierda en esa censura que de las posiciones de este equipo de gobierno.
Todo esto, reproches políticos al gobierno mañana en el último pleno ordinario de este mandato.
2:30 de la tarde, tiempo para ocuparnos de la actualidad de nuestros municipios, que comenzamos en la Audiencia Provincial de Madrid. Allí ha empezado hoy el juicio contra los 12 concejales y exconcejales de Colmenar Viejo, acusados de otorgar licencias urbanísticas irregularmente. Entre ellos está el actual alcalde y candidato del Partido Popular a revalidar el cargo, Patricia Cristóbal.
Sí, este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio que sienta en el banquillo a 12 concejales y exconcejales de Colmenar Viejo, todos ellos del PP, entre los que está el exalcalde, el candidato a la alcaldía Carlos Blázquez y el actual alcalde Jorge García. Esta es la tercera y última causa contra los ediles por una serie de licencias urbanísticas y de primera ocupación que otorgaron en la década de los 2000, pese a conocer que existían informes de urbanismo que alertaban de irregularidades. Uno de los que hoy estaba llamado a ser interrogado es el actual alcalde, que en la próxima legislatura va en las listas del PP a la Asamblea de Madrid, Jorge García, quien ha dicho a la entrada a la audiencia que están tranquilos porque saben que no han hecho nada en beneficio propio.
Totalmente, muy tranquilo, con ganas de que se celebre el juicio y bueno, pues que el juzgado dicte sentencia.
Y recalca el alcalde que este es el cuarto juicio por la concesión de licencias de este tipo con ciertas irregularidades y que hasta ahora siempre han sido absueltos.
Quiero recordar que es la cuarta vez ya que se juzgan casos similares, se han absuelto los anteriores, se archivaron, por lo tanto con total tranquilidad.
En concreto, el juicio que hoy comienza analiza los hechos del periodo comprendido entre 2006 y 2012, por los que la Fiscalía pide 2 años de cárcel y 8 de inhabilitación para ejercer cargo público.
Los vecinos afectados por Corrugados en Getafe han enviado una carta a la viceconsejera de Medio Ambiente reclamando soluciones a la Comunidad de Madrid. Entre otras cuestiones, piden que se incluyan valores límite de ruido adecuados a esa zona residencial. Cristina Espina.
Sí, desde la plataforma de afectados por la fundición insisten en que llevan años denunciando la situación y reclamando reuniones con la consejería para pedirles que pongan fin a los problemas de emisiones y también de ruido que afirman supera los más de 25 decibelios límite establecidos en horario nocturno. Las respuestas que han recibido hasta la fecha no aclaran ni solucionan nada, según subrayan desde la organización vecinal.
Y bueno, pues hemos recibido recientemente una carta tipo en la que se nos dice, bueno, pues que ellos siguen haciendo su trabajo y bueno, pues ninguna solución, vamos. Ni ninguna explicación, sobre todo qué ha pasado con esa revisión de la autorización ambiental integrada de septiembre. Es que hubo muchas entidades que presentamos alegaciones y no nos han contestado, no nos han dicho cuáles han sido admitidas, cuáles no, que es un procedimiento habitual, ¿no?, cuando se hace este tipo de procesos administrativos.
Se quejan de que no se ha avanzado nada mientras que los vecinos siguen sufriendo las consecuencias.
Y aquí estamos sufriendo claramente, y además así lo constatan los informes, unas superaciones absolutamente demenciales, y desde luego eso afecta a la salud de las personas, a los problemas, gente que tenga problemas cardiovasculares, problemas de estrés, todo eso genera problemas de salud.
Respecto al tema de emisiones difusas, han solicitado además al ayuntamiento de la localidad que gestione un posible estudio de salud en la zona más cercana a la fundición.
Y terminamos este recorrido en Boadilla del Monte contándoles la historia de Ian, un niño de 12 años que estudia en el colegio Casbi. Sus padres han iniciado una campaña solidaria para recaudar fondos para su hijo. El pequeño necesita una operación urgente de corazón y el único hospital que se la puede realizar se encuentra en Estados Unidos. María Martínez de Mora.
Ian tiene 12 años, lleva toda su vida luchando contra una extraña malformación del corazón muy difícil de curar. Nada más nacer fue operado en el Hospital Madrileño de La Paz a corazón abierto y aunque la intervención fue todo un éxito, la malformación no se ha corregido. En la actualidad el menor sufre síntomas clínicos y su situación es muy delicada. Esther es la madre.
Clínicamente está mal. Él tiene dolores crónicos desde que nació y bueno, eso ya lo tiene asumido y tiene medicación, lógicamente, como todos estos niños, ¿no? Está reforzado, está animado, pero tiene miedo. Tenemos miedo toda la familia.
La opción para intentar corregir la malformación del corazón del pequeño pasa por una nueva intervención, la cuarta a la que se enfrentaría Ian. Solamente se la pueden hacer en Boston y cuesta $185,000.
Solamente la cirugía y un cateterismo previo, nada más. Y hemos pedido ayuda a la Consejería de Sanidad. Sí, que el niño no tenía una buena cirugía aquí, con éxito, y que nos costaba $185,000, y nos dijeron que lo sentían mucho, no tenían convenio con Estados Unidos y que lo tenemos que financiar de manera privada. Así que, de pura desesperación, nos vemos en la situación de montar una campaña solidaria.
La campaña de Corazón a Corazón por Ian lleva más de 140.000 euros recaudados a través de la plataforma migranodearena.org. Tanto el colegio en el que estudia el pequeño, el Colegio Casbi en Boadilla del Monte, como el ayuntamiento de esta localidad se han volcado con la familia del pequeño. Siguen pidiendo colaboración, cada vez queda menos tiempo y toda ayuda es necesaria.
Ojalá lo consigan. Mucha fuerza para Ian y su familia. Son las 2:35. Enseguida seguimos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con un diseño rompedor y deportivo. Y además con entrega inmediata, porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Son tan fuertes tus miradas. Es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Ya están en España. Poco antes de las 11 de la mañana aterrizaba en la base aérea de Torrejón de Ardoz el avión en el que viajaban 72 personas evacuadas de Sudán, entre ellas 34 españoles. A pie de pista, esperándoles, el ministro de Exteriores. Allí en el país africano aún permanecen 62 militares de nuestro país que van a llegar a Madrid en las próximas horas. Julio Martínez.
Sí, uno de los evacuados, el embajador español allí en Sudán, Alberto José Ucelay, que ha podido regresar junto a otros miembros de la embajada y a los que ha recibido, como dices, a pie de pista el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Y sobre todo he podido dar un fuerte abrazo al embajador. Quiero subrayar el excelente papel que ha desarrollado la Embajada de España en Jartum, su embajador y las Fuerzas Armadas Españolas. Y he podido también pasar el teléfono para que el rey pueda, su majestad el rey, pueda felicitar a nuestro embajador por este dispositivo.
El operativo, el dispositivo llevado a cabo por el ejército español consta de 4 aviones militares que han operado entre Djibouti y España para movilizar todo lo necesario, tanto a nivel personal como a nivel de material necesario. La aeronave que ha repatriado a las 72 personas partió a eso de las 11 horas de anoche desde la capital de Sudán, desde Jartum. De ahí 1.700 kilómetros hasta Djibouti, una pequeña escala, y volando para España otros 8.500 kilómetros. Ha explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles, desde el aeropuerto, que aún hay españoles en Sudán, 62 militares.
Quedan todavía en Djibouti los miembros del Ejército del Aire y del Espacio, la Brigada Paracaidista y el Mando de Operaciones Especiales que contribuyeron a este rescate. Han hecho un trabajo excepcional, como siempre, magníficamente en nuestras Fuerzas Armadas. Y hoy es un día de satisfacción.
El conflicto en el país africano cumple mañana 10 días, balance provisional, más de 420 muertos, 3.700 heridos y más de 1.000 ciudadanos europeos ya han sido evacuados, ya están en sus casas.
La semana política va a estar marcada por la nueva ley de vivienda que el próximo jueves se votará en el Congreso de los Diputados. El Gobierno niega que la norma dificulte el desalojo de los ocupas, como apunta hoy algún medio. Unidas Podemos quiere aprovechar la fase final de esta ley para incorporar limitaciones a los pisos turísticos. Noelia Ontoria.
Sí, la ley de vivienda protegerá a los inquilinos en situación vulnerable que vayan a ser desahuciados si su alquiler está en manos de grandes tenedores. Eso ha llevado al PP y a Vox a asegurar que el gobierno da oportunidades a los ocupas con K. Borja Sémper enfrentaba ese modelo al que propone el PP, con desalojos de ocupaciones en 24 horas y un teléfono operativo para solucionar estas situaciones. El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, cree que el Ejecutivo legaliza la ocupación.
Sánchez es un chollo para los ocupas, que este chollo pues que sea aprovechado por quien así lo quiere en los próximos meses, porque cuando Alberto Núñez Feijóo vaya sea presidente del gobierno no van a tener esta oportunidad.
El gobierno de Sánchez lleva 5 años gobernando y no han hecho nada para mejorar la situación de la vivienda de los españoles. Al contrario, lo que han hecho es apoyar al movimiento Ocupa.
El gobierno lo niega y recuerdan que en la Ley de Agilidad de Eficiencia Judicial, que se tramita ahora en el Congreso, se dan 48 horas para una actuación judicial contra las ocupaciones ilegales. Desde Podemos apuntan a una lectura interesada de la ley por parte de la derecha y la ultraderecha y van un paso más allá. Ponen a sus socios de nuevo en un brete con una enmienda para limitar los pisos turísticos en zonas tensionadas. Pablo Fernández exponía así la idea. La portavoz socialista y ministra Pilar Alegría le contestaba recordando que las competencias son de las comunidades autónomas.
Si tenemos 10.000 personas viviendo en una zona de mercado especialmente detensionado, únicamente podría haber 200 viviendas destinadas al alquiler turístico.
El compromiso por parte del Partido Socialista en aquellos territorios donde estemos gobernando es de control.
Podemos sigue negociando la enmienda con el resto de sus socios parlamentarios. El jueves se votará en el Congreso.
Los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera han sido exhumados del Valle de Cuelgamuros a puerta cerrada y solo en presencia de sus familiares. El féretro ha sido llevado después al cementerio de San Isidro, donde la familia tiene varios sepulcros. Este traslado se produce en cumplimiento de la Ley de Memoria, que impide que dirigentes del golpe de Estado estén enterrados en lugares preeminentes de acceso público. Flor Carazo.
Con presencia de los familiares y miembros de Patrimonio Nacional y sin representantes del Gobierno, se ha llevado a cabo la exhumación de José Antonio Primo de Rivera. Sobre las 6 de la mañana han comenzado los trabajos para retirar la losa de granito de 3.500 kilos de peso. Se han alargado más de la cuenta porque debajo han encontrado hormigón y ladrillos. Cerca de la 1 de la tarde, los restos mortales del fundador de la Falange han sido trasladados al cementerio de San Isidro. En este camposanto se han hecho obras de reacondicionamiento durante estos días. La familia tiene 6 sepulcros. Allí están enterrados su hermana Pilar, fundadora de la sección femenina de la Falange, y su hermano Miguel, que fue ministro de Franco. Grupos de falangistas se han concentrado a las puertas de Cuelgamuros para ver salir el féretro. Otros han esperado en el cementerio de San Isidro. Se han vivido momentos de tensión con la policía cuando algunos han intentado saltar el cordón policial. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha insistido en que se ha cumplido con la ley. También la portavoz del PSOE, Pilar Alegría.
Me parece que estamos cumpliendo con la legalidad y con una anomalía histórica. Esto no pasaría probablemente en ningún país europeo. Por tanto, estamos cumpliendo con la ley en nuestro país.
No puede ser ya nunca más ese espacio donde se pueda enaltecer a ninguna figura ni a ninguna ideología que evoque a la dictadura.
Para la oposición ha sido una operación de propaganda para desviar la atención de otros problemas. Jorge Buxa de Vox, Borja Sémper, Partido Popular.
Rechazo a un gobierno que dedica gran parte de su tiempo a profanar tumbas, a desenterrar muertos. Porque en el fondo lo que están haciendo es desenterrar el odio, el resentimiento y los rencores entre españoles.
Yo creo que este gobierno quizás se cree demasiado listo, pero me da la sensación de que nos toma a los españoles por demasiado tontos y cree que estas medidas de distracción van a surtir efecto. Y nosotros creemos que no.
El de hoy ha sido el 5º entierro de Primo de Rivera y ha coincidido con el 120 aniversario de su nacimiento.
La exconsejera catalana, Clara Ponsatí, finalmente no ha acudido hoy a la cita que tenía esta mañana en el Tribunal Supremo para que el juez Pablo Llarena, instructor del procés, le comunicara su procesamiento por desobediencia por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La eurodiputada ha dicho que tenía mucho trabajo en las comisiones del Parlamento Europeo de las que forma parte. todavía en los tribunales, el conflicto entre los trabajadores de la Administración de Justicia y el Ministerio de Pilar Llop suma un nuevo actor. Las principales asociaciones de jueces y fiscales del país han convocado una huelga indefinida a partir del 16 de mayo por considerar que el gobierno no está dando una respuesta adecuada a sus demandas salariales y profesionales. Entre esas entidades está la Asociación Francisco de Vitoria y Jorge Fernández Vaquero es su portavoz.
Después de un año de conversaciones con el Ministerio de Justicia, siempre de buena fe, y después de un año de incumplimiento de la promesa persistente de que la mesa de negociación prevista en la ley desde hace 20 años se convocaría por primera vez en todo este periodo de dos décadas, se incumplió esa promesa y nos encontramos en el mes de mayo de 2023 en el mismo punto en el que empezaron nuestras conversaciones con el Ministerio en abril de 2022.
Más reivindicaciones. El sindicato CESIF alerta del problema de falta de médicos en las cárceles de nuestro país. Asegura que un 64% de las plazas se quedan sin cubrir, lo que priva del derecho a la salud a los casi 46.000 internos que dependen del Gobierno central, ya que solo Cataluña, País Vasco y Navarra tienen las competencias transferidas en esta materia. Mónica Roncero.
Algunas prisiones tienen solo un médico o dos y muchas no tienen ninguno. Un problema que denuncian el gobierno trata de solucionar con la teleasistencia para aquellos centros sin facultativos y con el cambio de funciones al personal de enfermería. Una falta de recursos que denuncia CESIF es especialmente grave si hablamos de salud mental. Sergio García es delegado de CESIF Prisiones Madrid.
No hay psiquiatras. Este profesional en todos los centros viene de la calle. Faltan psicólogos, faltan también trabajadores sociales, faltan educadores sociales. Cada vez ingresan más internos con enfermedades y patologías mentales y nosotros no estamos preparados para tratar a este tipo de internos.
Asegura que las últimas agresiones a funcionarios de prisiones han sido protagonizadas por internos con problemas mentales y drogodependientes. Por eso este sindicato reclama un psiquiátrico penitenciario en Madrid. Actualmente solo existen dos en Alicante y Sevilla y otras reivindicaciones.
Medios, formación, seguridad y la condición de agentes de la autoridad, que a día de hoy no lo tenemos.
Porque sin medios, dicen, la reinserción no es posible.
Repasamos en formato breve otras noticias. Se reduce ligeramente la población española en riesgo de pobreza.
Según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, el año pasado un 26% de los españoles sufría exclusión social, frente al 27,8% de 2021. El 35% de los hogares no pudo afrontar gastos imprevistos, la cifra más alta desde el año 2018.
IFEMA cerró 2022 con récord de ingresos.
Obtuvo casi 188 millones de euros, un 90,3% más con respecto a 2021. Un año todavía marcado por la pandemia. La entidad concluyó el pasado ejercicio con unos beneficios de 1,9 millones de euros.
Las aerolíneas optimistas de cara al verano.
La Asociación de Líneas Aéreas tiene 219 millones de asientos en vuelos programados, un 3% más que en el año 2019. Andalucía, Canarias y Baleares lideran el crecimiento, mientras que Barcelona y Madrid todavía están por debajo de los niveles prepandemia porque muchas empresas han sustituido los viajes de negocios por las videoconferencias. El presidente de ALA, Javier Gándara, ha hecho balance positivo de la temporada de invierno.
La recuperación de pasajeros, ¿no? Entonces, temporada de invierno, casi ya hemos llegado al tráfico de pasajeros en nuestro país prepandemia. De hecho, en el acumulado del invierno nos hemos quedado a tres décimas, en el 99,7%.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este martes tenemos partido de la onda desde las 7 con fútbol y baloncesto. Primero el Girona-Real Madrid de Liga. Y desde las 9 menos cuarto, primer partido de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto. Real Madrid-Partizan. ¡Qué tarde de emociones!
Sonido Onda Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, Puedes consultarlo en la tarjeta Censal que recibirás en tu domicilio o en comunidad.madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:48, el poeta venezolano Rafael Cadenas ha recibido el premio Cervantes de manos del rey Felipe VI durante la tradicional ceremonia que se celebra en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. El escritor ha dicho en su discurso que ve a la lengua española muy maltrecha. Chema Moreno.
Sí, es la primera vez después de 3 ediciones en la que el premiado acude a la tradicional ceremonia en la Universidad de Alcalá. El Día Grande de las Letras Españolas ha recibido a Rafael Cadenas, poeta y ensayista de 93 años, quien ha afirmado en su discurso estar lleno de España.
Este es un honor que me sobrepasa, estar frente a ustedes y junto a poetas y escritores que siempre he admirado. Pero debo añadir que estoy lleno de España. El idioma sería el primer vínculo. En consonancia con él, su literatura, que he leído asiduamente.
Se trata del primer venezolano en recibir este galardón, un experimentado escritor contrario al régimen chavista y defensor de la democracia y la libertad, algo que ha reconocido el ministro de Cultura, Mikel Iceta, quien ha acudido al acto en representación del Gobierno de España.
Pero Rafael es sobre todo un hombre de una ética e integridad radicales. Estamos ante una voz comprometida, de una consecuente honestidad, que conoce las palabras exactas para defender al ser humano de los autoritarismos, de la falta de libertades y de la violación de derechos humanos.
El rey Felipe VI le ha dedicado unas palabras al ganador en las que ha reconocido su amplia trayectoria.
La obra de Rafael Cadenas es la de un gran poeta moderno, la de alguien que no quiere estilo, sino honradez, una valiosísima ambición, una aspiración que comporta rectitud de ánimo, integridad en el obrar, un propósito magnífico, admirable.
El premio más prestigioso de la literatura en español está dotado además con 125.000 euros.
Cita con polémica por la ausencia del presidente del gobierno, una ausencia que ha motivado críticas como la de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Lamentablemente, el presidente del Gobierno deshonrará con su ausencia al más grande galardón de las letras españolas, que no sé si lo hace por no felicitar a un poeta que defiende la libertad que destrozan sus amigos bolivarianos, sea por la razón que sea. La actitud del presidente con el premio Cervantes y con el rey es inaceptable.
Moncloa ha justificado la ausencia de Pedro Sánchez, recordando que solo ha ido en una ocasión a esa ceremonia el año pasado y que su predecesor en el cargo, Mariano Rajoy, también se ausentó varias veces durante su mandato. Seguimos hablando de cultura. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues después de ese premio Cervantes, nuestra enhorabuena a otros premiados. Argentina 1985 y Noticia de un secuestro han triunfado en la 10ª edición de los premios Platino.
Y el Platino es para Argentina 1985.
La cinta argentina dirigida por Santiago Mitre se ha llevado 5 estatuillas, entre ellas a la mejor película iberoamericana de ficción, al mejor guión y a la mejor interpretación masculina para Ricardo Darín. Entre los premios que han ido a parar a actores y actrices españoles, Laia Acosta ha sido reconocida con el platino a la mejor interpretación femenina por 5 lobitos. Su compañera de reparto, Susi Sánchez, se alza con el premio a la mejor interpretación de reparto y Luis Zahera ha obtenido el reconocimiento a la mejor interpretación masculina de reparto por Asbestas. Y más premiados, pero en otros reconocimientos. Los actores Antonio Banderas y Belén Cuesta, el equipo del Estudiantes y el grupo musical Los Secretos, entre otros, son algunos de los galardonados de la 21ª edición de los Premios Madrid de Madrid Diario que se entregan esta tarde. Otra convocatoria para esta misma tarde la tenemos en el Ateneo, donde se rinde homenaje a quien fuera su presidente en 1932, Ramón María del Valle Inclán, un homenaje que se hace con la lectura dramatizada de Luces de Bohemia.
Mi nombre es Máximo Estrella, mi seudónimo Mala Estrella.
Un homenaje que se completará mañana martes con el coloquio Valle Inclán, Vida y Teatro. También tenemos varias exposiciones interesantes. El Museo del Prado, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, presenta una muestra que recupera a Herrera el Mozo, una figura fundamental que ejemplifica la personalidad poliédrica del barroco total. Benito Navarrete, comisario de la exposición y catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid.
El propio Herrera defiende ese concepto del artista total en una epístola que escribe a Carlos II y que está en esta exposición que ha prestado la Biblioteca Nacional. A Ahí es donde él dice que el gran artista debe ser pintor, arquitecto, escultor, escenógrafo, y que con el dibujo, con las líneas, debe producir la unión de las artes.
Un artista global que fue incluso objeto de envidias por parte de sus contemporáneos. Francisco de Herrera, el Mozo, es un gran desconocido en muchos aspectos.
Que es un artista que representa muy bien el genio artístico, ¿no? Fue envidiado por el propio Murillo, uno de los testimonios documentales de la exposición lo demuestra.
La exposición fotográfica Yo disparé, los 80, muestra la trastienda del Madrid de la movida a partir de 54 imágenes de la fotógrafa Mariví Ibarrola. Esta muestra es el primer evento de Foto España 2023 y ya se puede ver en el espacio Serrería Belga hasta el mes de julio. Con fotos a personajes como el mismísimo Andy Warhol durante su visita a España, la musa punk Siuxi o unos emergentes Radio Futura, Duncan Du, Alaska, Eduardo Benavente, Hombres G o Derribos Arias, entre otros.
El mundo del músico me aparece de repente con algún concierto en San Sebastián y luego, por ejemplo, con el 82 empiezo con el concierto de Derribos Arias que dieron en la Escuela de Caminos en la Complutense.
Y con la música de fondo de Derribos Arias nos vamos a otra exposición que en este caso se prorroga. Es la dedicada al escultor Juan Muñoz en la Sala Alcalá 31, que amplía fecha hasta el 9 de julio. La muestra Todo lo que veo me sobrevivirá conmemora el 70 aniversario del nacimiento de este artista, uno de los escultores más importantes de la segunda mitad del siglo XX y al que escuchamos hablando de su obra.
Al principio me preocupaba más cuando la gente decía que mi obra era como la de un contador de cuentos, que lo mío era más literatura que arte. Y tengo que decir que ya me ha dejado de preocupar. En el fondo, quizás lo que siempre he querido, es decir, contar historias.
La exposición de la Sala Alcalá 31 está concebida como una instalación de instalaciones y destaca por contar con obras como Plaza. Todo lo que veo me sobrevivirá está comisariada por Manuel Segade.
Varias piezas son muy relevantes, pero sobre todo Plaza es esta reunión, primera pieza monumental con un gran número de personajes asiáticos, estos chinos que él denominaba, y que fue el centro de su exposición del Palacio Velázquez en el año 96. Su primera individual en el Museo Nacional Reina Sofía. I've been staring at the
coastline. La música hoy la pone Calum Scott, que estará hoy en concierto en Madrid, en la Sala Lapaki, presentando su segundo disco, Bridges. Calum Scott se dio a conocer en la versión británica del programa de televisión Got Talent. Ya en el año 2018 debutó con el disco Only Human y se situó entre los más escuchados.
Y 57, momento de actualizar y repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. El gobierno regional adelanta un mes la apertura de las piscinas de la comunidad.
Por la previsión de altas temperaturas, el Consejo de Gobierno aprobará el miércoles el plan ante el calor. Isabel Díaz Ayuso numera las medidas.
Hemos instalado hilo radiante de agua fría en 22 escuelas infantiles y ahora lo vamos a hacer en otras 10. Los colegios podrán adaptar el horario escolar. Vamos a reforzar también las frecuencias de metro en caso de temperaturas extremas y de los equipos de climatización de los trenes y los autobuses. Vamos a abrir las piscinas de verano de la Comunidad de Madrid el 13 de mayo.
Los servicios municipales y la policía siguen investigando el incendio que el pasado viernes arrasó un restaurante en la Plaza de Manuel Becerra.
Un juzgado de la capital ha abierto diligencias. El alcalde José Luis Martínez Almeida explica los datos disponibles de la investigación.
Esa licencia amparaba el uso que tenía este restaurante y en relación con lo que es la ornamentación o la decoración que tenía este restaurante, eso es lo que habrá que comprobar si se ajustaba a las prescripciones de la licencia y a las prescripciones normativas del Ayuntamiento de Madrid en materia de materiales ignífugos, que son los que puede haber en el ámbito de la decoración ornamentación.
Siguen las quejas por las largas colas en el control de pasaportes del aeropuerto de Barajas.
El último episodio se produjo el miércoles de la semana pasada porque las máquinas lectoras de pasaportes electrónicos no estaban operativas. 4.500 pasajeros perdieron vuelos de conexión durante la Semana Santa debido a este problema a las colas, según la Asociación de Líneas Aéreas. Javier Gándara es su presidente.
Este año, de momento, sí que hemos visto también pues, que ha habido problemas, especialmente en Madrid-Barajas, y así lo reportamos, ¿no? Y que nos preocupaba, por lo que queremos y lo que pedimos es que de verano pues, no volvamos a las situaciones que tuvimos.
Y terminamos con el llamamiento de los padres de un pequeño de Ian.
Los padres de Ian, del Colegio Casbi en Boadilla del Monte, han iniciado una campaña solidaria para recaudar fondos para su hijo, el niño de 12 años, necesita una operación urgente de corazón y el único hospital que la puede realizar se encuentra en Estados Unidos. No pueden hacer frente a los gastos de la intervención y buscan ayuda. Esther es su madre.
Clínicamente está mal. Él tiene dolores crónicos desde que nació y bueno, eso ya lo tiene asumido y tiene medicación, lógicamente, como todos estos niños, ¿no? Está reforzado, está animado, pero tiene miedo. Tenemos miedo toda la familia.
Con este llamamiento ponemos el punto y final a estas noticias de las dos. Se van a quedar ya con Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado.